Herri Irratiaren entzule maitagarriok eta bereziki alfombrasale amorrato guzti-guztioi, gabon dizuela eta ongi etorri gurera. Astero bezalaxe, hementxe gaituzue Alberto eta Carlos Gallego de Careaga, alfombra magikoaren emonaldi barri bat martxan jartzeko asmotan. Gaurko gunean, 346. garren emonaldi ze beteko deu, horrek esan nahi du, adi, egon behar zaretela, ze bestela sekulako programa galduko duzue. Zer eta historian zehar egindako musikari txukunena entzungai jaun andreok. Urrengo 60 minutu bidartean, hemen txeberton, Herri Irratiaren sintonizen. Teknikaldetikan, Carlos Olazar, arituko da soinu kontrolean, bere funtsesko laguntza teknikoa emoten, eta mikrofonon aurrin, arestian genion bezala, Alberto eta Carlos Gallego de Careaga, solasaldizen, berriketan, txapa emoten, itz batean esan da, Alberto Gallego de Careaga, brother maitea, ondo etorri, zer moduz gara?
Eskerrik asko, ondo, bai.
Posten gara.
Bai.
Dispuesto a comenzar una nueva edición de la Alfombra Mágica.
Pero ahora mismo, además.
La 356. Sí, comenzamos sin más preámbulos.
Sí, sí, porque una vez más segundo capítulo de nuestros amigos vaqueros.
El contenido es denso en el día de hoy, como casi siempre, por otra parte. Hace unas semanas presentamos aquí a todos nuestros oyentes, a Jason Bolan y los Stranglers. Los Stranglers. Cuidado, que los Stranglers eran otros. O sea, los rezagados. Y a pesar de su nombre, pues hoy han llegado a tiempo aquí al programa. No se han rezagado en ningún momento. Jason Bolan and the Stranglers, genuinos representantes de lo que se denomina la música Red Dirt, o la Tierra Roja, esta de Oklahoma y del norte de Texas, que es por donde ellos circulan habitualmente. Ya comentamos que ellos se formaron en el año 1998 en la ciudad de Stillwater, en Oklahoma, concretamente en el campus de la Universidad de Oklahoma State, que los fundadores de la banda eran alumnos y pertenecientes a una misma fraternidad, fíjate, la famosa Lambda Chi Alpha. Pues bueno, allí se formaron estos rezagados con Jason Bolan a la cabeza. La primera canción que vamos a escuchar en el día de hoy es un tema del año 2011, un álbum, uno de los mejores álbumes sin duda de toda su carrera, que se titulaba Rancho Alto. La canción que hemos elegido se titula Fences, simplemente vallas. Las fences son vallas, esas, las barreras esas que se ponen para cuando hay un rodeo y estas cosas, ¿no? De madera. Pues bueno, estas son las fences de Jason Bolan y los Stranglers.
Then comes back around. The fiddler was short it, though he played Cherokee. That's a warning to a white boy like me. All I see now are fences. The cards turn a profit, but the people Protestants say she was there for the taking. There were promises made. The smallpox and whiskey were a mighty bad trade. All I see now are fences. The cards turn a profit, but the people are gone. These old holes in the highway are so brutal on bones. You don't dance with who brought you. It's a lonesome walk home. The tables have turned into dried up remains since the storm from the east blew across the plain. Casinos turn a profit, but their people are gone. These old holes in the highway are so brutal on bones. You don't dance with who brought you. It's a lonesome walk home. You don't dance with who brought you. It's a lonesome walk home.
Fences, vallas, las vallas que delimitan los campos y las propiedades. Pueden ser de madera, pueden ser de metálicas o de lo que sea, ¿no? Bueno, pues estos eran Jason Bolland y los Stragglers, o sea, los rezagados.
Sí.
Rezagados que, bueno, parece que llegan a tiempo para hacer buena música allá donde les llaman.
En lo musical, desde luego,
no hay, van, pero no hay problema con ellos.
En lo musical van muy por delante de la mayor parte de los grupos que hacen este estilo de música.
Bueno, la verdad es que es tan difícil abarcar lo que se puede hacer en el country en Estados Unidos que para saber quiénes son los cinco mejores grupos, por ejemplo, pues sería una lotería. O sea, bueno, para los que estamos un poco lejos, quiero decir. Allí pues seguramente habrá muchas revistas especializadas, muchas cosas, muchos programas de todo tipo, de radio, televisión. Pero aquí, que estas cosas nos llegan así con, bueno, en la distancia, pues no tenemos ni idea de lo que hay. Igual hay 200 grupos mucho mejores que Jason Bolland.
¿Cómo? ¿200 grupos?
200.000, digo.
Ah,
200.000.
Ya, vale. 200 grupos bueno, hay en una manzana de la ciudad de Stillwater.
De momento hemos conocido a estos y nos han gustado mucho y por eso los estamos trayendo el programa. Allí. Stillwater, que por cierto, yo creo que tiene una famosa cárcel allí, ¿no?
Probablemente.
Sí, la famosa cárcel de Stillwater. Es de esas que suenan mucho. O sea, no sé si es que recoge varios estados o varias zonas. No sé muy bien, pero ese nombre...
De hecho... Es muy común, frecuente, que grupos de este estilo actúen para los presos que están ahí en esa penitenciaria, ese penal de Stillwater, actúan, les gusta mucho la música country y tal, y bueno, pues...
Pues yo creo que estará ahí esa cárcel. Bueno, o es que es un nombre que se repite, porque en Estados Unidos ya sabes que los nombres, los topónimos se repiten. O sea, igual ciudades que se llaman París, hay como 15 en todo Estados Unidos, o ciudades que se titulan, pues no sé qué, o la Nueva Londres, o la Nueva tal. Y entonces Stillwater, igual hay un montón de ciudades
Stillwater de Oklahoma, que pasa por ser el epicentro de la música Red Dirt, que así... Con ese nombre, pues mucha gente no sabe muy bien a qué se refiere, eso de música de la Tierra Roja. Pues la Tierra será roja, pero yo qué sé qué música hacen. Bueno, pues tengo aquí una definición que ha escrito pues algún crítico sesudo. Una definición que la tengo que leer porque es difícil de memorizar. Dice, la han descrito la música Red Dirt como una mezcla de folk, rock, country, bluegrass, blues, swing, western swing y honky tonk, con algunas influencias mexicanas incluso.
Bueno.
¿Qué te parece?
Está bien. Bueno, todo está en la misma onda, vamos a decir. No han metido música barroca, ni han metido electrónica.
Prácticamente, pues ahí está toda la música...
De raíces tradicional. Ya está.
Blanca. Bueno, también incluyen el blues, o sea que, ahí hay
también,
un poco de todo.
También, sí.
Y bueno, aquí está todo.
Todo.
En el Red Dirt está todo.
Falta el gospel, pero nada más.
Porque se le habrá olvidado.
Sí.
Pero sí.
No le cabía ya en la línea. Esa. Bueno, seguimos adelante.
Vale. Sí. La segunda canción que vamos a escuchar de Jason Bolland y los Stragglers pertenece a un álbum anterior, del año 2008, titulado Comal County Blue. Y la canción se titula Tal vez... No sea amor. A lo mejor es que no es amor, es lo que sentimos. May Not Be Love. Una canción en la que Jason Bolland está acompañado, además de por sus músicos habituales, por una chica llamada Jessica Murray, es una cantante de country y de música Red Dirt también, en este caso tejana. y que la acompaña, pero no podríamos decir que es un dueto, porque Jessica Murray en esta ocasión lo que hace es, le hace la segunda voz, le hace coros, pero muy bien, fenomenalmente. Vamos pues con este May Not Be Love, Jason Bolan y Los Rezagados.
He still thinks about her all the time, up there on the mountain, since the hills were so unkind. Unencumbered by the weight of miles, it's funny how she fumbles for a smile. He'd help her out, but that's just not his style. Well, it may not be love, but it's close enough. It may not be a feather bed or a white turtle dove. It may not be the best they've had, it's better than most. It may not be love, but Lord, it's close. Falling back to an old routine, that also means the leaving and the spaces in between. That warm familiar feeling leaves the air, and when it's time to go, she can't help but stare. They both know it's their cross to share. Well, it may not be love, but it's close enough. It may not be a feather bed or a white turtle dove. It may not be the best they've had, it's better than most. It may not be love, but Lord, it's close. May not be love, no, it's close.
Jason Bolan y los Strugglers, con esta chica Murray haciendo Jessica, la segunda voz, ahí el soporte al bueno de Jason Bolan, con esta canción, May Not Be Love, o sea, tal vez, puede que no sea amor.
Haciendo esos dúos vocales que aparentemente sin esfuerzo,
sí, sí,
así como sin querer, ¿no?
Así, sí, da, sí, como que una chica que pasaba por allí y dice, oye, ¿quieres ponerte aquí al micrófono? Pues venga. Pues,
Jessica Murray es una grandísima cantante de country que actúa generalmente con su marido, casi siempre formando pareja artística. Y bueno, es muy buena, algún día la traeremos aquí también en exclusiva, pero de momento estamos con Jason Bolan, que por cierto en el año 2008 sufrió un accidente en sus cuerdas vocales y de hecho se le rompió una de ellas. Se tuvo que someter a una operación de esa cuerda vocal y parece que no le ha afectado demasiado, ¿eh? Porque sí, yo creo que incluso a raíz de esa de esa intervención quirúrgica.
Ha estado mejor, ¿no?
Su voz ha cambiado de registro. Tiene una voz más grave, más cálida que en sus primeras grabaciones. O sea que, mira, nunca... No hay mal que por bien no venga, como dijo el ínclito. Y en este caso, pues le favoreció. Aunque en el momento que se tuvo ese percance no creo que le hiciera mucha gracia.
Hombre,
pero Jason Bolan, sí.
No sabemos cuánto tiempo estuvo en el dique seco, pero estaría una temporadilla.
Sí, luego ha tenido épocas de alejamiento de los escenarios, pues como en la mayoría de los casos en la música country, pues problemas con la bebida, con el alcohol, etcétera. Es que si no tienes eso, no eres un buen cantante country.
Claro.
Eso está escrito. En las...
Problemas de la dieta. Problemas de la dieta.
Sí, la de Worms, ¿no?
En este caso, la otra.
Ya. Yeah.
La de allí, porque íbamos a decir la de Rioja, pero no es de Rioja. Otra dieta.
Bueno, pues nada, vamos a escucharle ahora en una grabación en directo. Una grabación realizada en el año 2002, una canción que ya se había incluido en su primer álbum, en el 99, que se titula Almas Orgullosas, Proud Souls, y está grabada en un local emblemático de la música country, que es el Billy Bob, Texas, en la ciudad de Fort Worth. Precisamente es un local que, aparte de sala de conciertos, pues tiene de todo. Es una especie de mini centro comercial. Tiene restaurante, tiene bar, tiene tiendas, tiene incluso un pequeño espacio para rodeo, que dice que ahí se lidian toros y tal. Yo no sé si será toros de carne y hueso o el toro mecánico, este famoso que les gusta tanto, ¿no? Porque, no sé, estos son capaces. El local es enorme, hay como capacidad para 10.000 personas, una cosa así. O sea, que no me extrañaría que suelten ahí los toros de verdad.
Pues sí,
ahora
ser.
Que el rodeo parece que, según dicen, no está en sus mejores momentos en todo el país, ¿no? Por la presión de los grupos animalistas y, bien, pues ahí están haciendo una serie de restricciones que a esta gente del country, del red dirt y todo eso, les gusta tanto el rodeo, porque es una forma de vida, pero claro, es tan duro y la mayor parte de los que lo practican terminan pues con gravísimas lesiones y muchos de ellos postrados en sillas de ruedas y tal. Entonces, bueno, parece como que no compensa, ¿no? Pero bueno, ellos siguen apostando por ese espectáculo, por el rodeo. Bueno, pues la canción, hemos dicho, que se titulaba Proud Souls, Almas...
Orgullosos
de ser Okies, que son ellos, de Oklahoma. Jason Bolan y sus Stragglers.
It's the first song I ever had anybody else record for me. Last night, they say it's no way to make things right. I just didn't have anything better to do. The dog was asleep on the living room rug, and I watched a show about crime and drugs. Punched a bottle of Jaeger until it was through. I don't care that I can't sleep. Hell, I just as soon stay up all week. I might get some things done while others dream. The heater broke and the room got cold, and my knees and ankles say I'm getting older. The phone finally rang, but it
guess no one would be alone. Life's a lot of trade-offs in the end. Somewhere in the fields of heather, the proud souls laugh and they love together. Somewhere between passion and losing friends.
Oh, make me cry.
Finally came, but I woke up alone and my head was laying next to the telephone. I gave the sun a cussing as I drew the shades. But one thing that seems always true, that's when I'm hungover, the sky's blue. A rough night for me will make a hell of a day. I believe in ghosts and democracy, that each man should leave us his legacy. Be that man's work great or be it small. But I don't believe in everything, like the designated hitter or the diamond rings. We'll make love last forever for one. Cause if everyone should be together, then why are so many left alone? Life's a lot of trade-offs in the end. And somewhere in the fields of heather, the proud souls laugh and they love together. Somewhere between passion and losing friends. Is somewhere between passion and losing faith.
Siguen los aplausos.
Ruge la marabunta.
Y sigue la buena música de los Jason Bolan and the Stragglers.
No es para menos.
Y ahora tenemos un tema además con título histórico.
Pues sí.
The Times, they are a changing. ¿Es la versión de Bob, del tema de Bob Dylan o no?
Sí.
O sea, casualmente.
No, aquí no hay sorpresas.
No hay trampa.
No hay sorpresas, no hay porque, trampa. Hombre, podía haber ahí denuncias por plagio y por usurpación de derechos.
Un pequeño problema contractual y tal y cual.
Me imagino que los derechos de las canciones de Bob Dylan se pagarán a millones.
Sí, suponemos. Creo.
Entonces,
yo ya canto algunas, pero no le pago nada a Bob Dylan.
Bueno, que venga a buscarte.
Que venga, venga aquí a cobrar si quiere.
Bueno, pues efectivamente, vamos a terminar esta primera parte de la Alfombra Mágica de hoy y de esta serie de dos programas que le hemos dedicado a Jason Bolan y los Stragglers, estupendos cantantes de la música, representantes de la música Red Dirt, de Oklahoma y de Texas, porque ellos ahora están afincados ahí en Texas, ahí en la ciudad de Austin.
La capital de Texas.
Sí, señor.
Mira por dónde.
Sí, sí. Mucho pregonar y reivindicar la vida en el campo, en las granjas, en los ranchos y los rodeos y todas estas cosas, y resulta que se van a vivir allí a la capital.
Bueno,
¿por dónde?
Pero es más cómodo para ellos porque habrá estudios de grabación, sí. Hay no sé qué, radios, seguro, televisión, seguro. Tal. Eso también hay que entenderlo, ¿no?
Bueno, pues efectivamente en el año 2021, durante la pandemia, Jason Bolan se encerró en el estudio que tiene en su casa y grabó esta versión del Times They Are Changing, los tiempos están cambiando, de Bob Dylan. Lo grabó con algunos de sus amigos y tal, me imagino que manteniendo las distancias pertinentes, que era lo que procedía en aquel entonces, ¿no? Cuando el COVID-19, pues se marcaron una versión así por la cara, los tiempos están cambiando, the times they are changing, una versión absolutamente respetuosa con el original de Bob Dylan, con la cual pues os dejamos hasta dentro de un momentito, que vendremos ya con la segunda parte de la alfombra mágica. Publizitate apurtxu bat eta berarese gatoz. And admit that the waters around you have grown, and accept that you soon will be drenched to the bone. If your time for you is worth saving, then you better start swimming, or you'll sink like a stone. For the times, they are a-changing. Come writers and critics who prophesy with your pen, keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. There's no telling who that it's naming. The loser now will be later to win.
It is cast. Slow one now will later be fast, as now the present will later be past. The order is rapidly fading, and the first one times they are changing.
Bien, amigos, comenzamos aquí la segunda parte de la alfombra mágica de hoy y lo hacemos como últimamente es habitual, con el Festival de San Remo, en este caso del año 1967, segunda parte, ¿no?, del 67.
Sí, es el capítulo número 10 que dedicamos al Festival de San Remo. Empezamos en el 58 y estamos ya en el 67. Y llevamos, pues eso, 10 programas hablando del Festival de San Remo. La semana anterior empezamos ya a hablar del año 67 y hoy seguimos con el año 67, un año trascendental, diría yo. Sí, ya se nos pone ahí la señorita Renata Mauro, ¿no? Se llamaba esta.
Tiene prisa.
La presentadora. Decimos que es un año trascendental porque se produjo una circunstancia, digamos que sorprendente y tristísima, por otra parte, que fue la desaparición del cantante Luigi Tenco, que falleció aparentemente por suicidio en la noche en que él actuó en el festival por primera vez. Era su debut en el festival, evidentemente. Le tocó hacer su primera presentación el día 26 de enero de 1967. Presentó su canción Chao, Amore, Chao, que era compuesta por él mismo, como único autor, y la orquesta dirigida por su gran amigo Gian Piero Reverberi, era uno de sus colaboradores de toda la vida, amigo, compañero del grupo musical, de todo, y de compositor, y de todo. Entonces la canción, pues parece que no gustó demasiado, no pasó el corte de la primera jornada, y después una repesca que hubo para recoger algunas de las que no habían pasado también, a ver si había una segunda oportunidad, y tampoco fue seleccionada para pasar a la final. Entonces el hombre, pues parece que se lo tomó muy mal, fue presa de una gran depresión momentánea, se marchó rápidamente del Palacio del Festival, se fue a su hotel, al Hotel Savoy, concretamente, de San Remo, y aparentemente se disparó un tiro en la cabeza, bueno, pues que le causó la muerte, evidentemente. Hasta ahí es la noticia oficial, luego ya han venido las especulaciones, que sí, que si no fue suicidio, sino que fue algo preparado, que si fue pues una cosa, en fin, que si había consumido algunas drogas ese día, algunas anfetaminas, no sé qué, que había bebido también algo, o sea, que se había puesto en un estado fatal él mismo y que eso le perjudicó mucho, le hizo ver las cosas muy mal y de ahí le provocó. En fin, luego ya hay mil historias de que si la pistola no era esa la pistola que él usó, que si había otra segunda pistola, que si una Walter, que si una Smith & Wesson, no sé cuál era la otra.
Beretta.
O Beretta, también todo queda en casa, todo italianas, marcas italianas. Bueno, la Walter es alemana. Entonces, bueno, pues hasta hoy en día sigue abierto el caso de Luigi Tenco. Sigue habiendo reaperturas del caso continuamente, cada X años hay alguna asociación o algún grupo de conocidos o de seguidores de Luigi Tenco, en fin, que intentan reabrir el caso, la policía vuelve a abrir las investigaciones. No sé cuántas veces ha sido exhumado el cadáver ya para volver a hacer autopsias.
Pues bastantes, sí.
O sea que supongo que la familia está un poco hasta el gorro, ¿no?, de estas cosas también.
Sí, ¿no?
En fin.
Tengo aquí un...
Han pasado, ¿cuántos años del 67? 67. Son 67 años, ¿no? No, 57. 57 años han pasado y el tema de Luigi Tenco no está cerrado absolutamente.
No, porque...
Hay gente por ahí, bueno, se han escrito libros, se han escrito tratados, se han escrito artículos de revistas, de prensa. Bueno, una cosa tremenda. Se podría hacer una tesis doctoral sobre el caso de Luigi Tenco.
Más lejos, tengo aquí un par de dosieres que no creo que nos dé tiempo a leerlos.
Son de unas 100 páginas cada uno, ¿no?
Sí, aproximadamente, sobre todas las pesquisas y las investigaciones policiales que se están haciendo actualmente, cosa que no se hizo en su momento, porque la policía... Ya sabes que se llevó el cadáver rapidísimamente antes de que llegase los forenses.
Cuando estaba todavía, por hablar pronto y mal, todavía caliente, el cuerpo de Luigi Tenco fue ya llevado del hotel. Yo creo que el propio hotel no quería líos.
Claro.
Dijo, oye, llevar esto fuera, que a mí no me vengáis aquí. Esto me hace muy mala propaganda.
Pero lo peor de eso es que luego lo volvieron a llevar al escenario del crimen para que sacaran las fotos, la policía judicial.
Porque la policía lo requirió,
claro.
Dijo, ¿quién se ha llevado este cadáver?
Sí.
Estar aquí.
Bueno.
En fin, bueno.
Un desastre.
Y todo así. Pero bueno, lo peor de todo, desde mi punto de vista, yo siempre he sido un gran fan de Luigi Tenco. Un poquitín antes de su muerte ya le habíamos conocido algunas canciones. Estuvo actuando en Televisión Española, no lo olvidemos, en el programa Telerritmo. Estuvo actuando aquella misma Navidad, en las Navidades anteriores. Esto fue el 26 de enero, pues en las Navidades anteriores estuvo el programa Telerritmo, en blanco y negro todavía.
Presentado por...
No me acuerdo quién lo presentaba, Telerritmo. No, yo creo que salía una voz y no sé cómo se presentaba ese programa.
José Luis Ulibarri.
Cantó dos canciones.
Me suena.
Nada más, casi todos los que venían cantaban dos canciones. Bueno, cantaban, eran playback, por supuesto. Y bueno, pues ya conocíamos un poquito la figura de este hombre y más la conocimos a raíz de la muerte y su presentación en San Remo. Ya tuvimos los discos enseguida.
el disco donde está la propia canción que él presentó en el festival, etcétera, etcétera. Y además había grabado ya el disco él en castellano. Había, o sea, en castellano no, cuatro canciones en castellano. Una de ellas, el Chao Amore Chao, dentro de ese LP. O sea, que ya lo tenía preparado antes de presentarse al festival. Bien, pues lo peor, como digo, para mí, desde mi punto de vista, es que no se produjese inmediatamente la suspensión del festival. Eso fue una cosa incomprensible. Desde cualquier punto de vista, bueno, nosotros nos pilló muy lejos, ¿no? No entendíamos muy bien cómo funcionaba todo aquello, pero a mí me parece eso, vamos, de el ABC de la buena urbanidad, de la buena educación, el haber suspendido el festival. Ha muerto una persona en circunstancias un poco dramáticas, bueno, todas las muertes son dramáticas, ¿no? Pero unas circunstancias extrañas relacionadas con su presentación en el festival. No es que le pasase otra cosa, sino que fue esa decepción que él sufrió y tal. Dejó una carta manuscrita, según parece, hay quien dice que tampoco es auténtico eso, de la carta que le han escrito otros, una carta donde dice que él está muy en desacuerdo con la política del festival, con que se eligen canciones muy malas para ese festival, dice que la suya merecía haber pasado adelante, y criticó a un par de canciones concretas, le señaló dos de ellas, a Io tu e le rose y la de la Rivoluzione, que quedaron marcadas para toda la vida. Yo creo pues que la propia intérprete del Io tu e le rose, Anna Identici, ¿quién era? ¿Cómo se llamaba la que defendió esa canción?
Ahora me has puesto en un membrete, pero sí, sí. Espera que lo busque.
Sí, sí, lo hemos leído 20 veces, hombre. Io tu e le rose, ¿dónde está? Orietta Berti. Pues Orietta Berti todavía, hasta el día de hoy, la gente le llama poco menos que la cómplice del asesinato de Luigi Tenco.
Vaya hombre.
O sea, le atribuyen
canción.
Yo no tengo culpa de nada, a mí me pusieron esa canción y la canté, y ya está.
La otra canción que Luigi Tenco calificaba de impresentable, que era la Rivoluzione, la cantó un tal Gianni
Pettinati
y Jim Pinney. Espero que no le acusaran a Jim Pinney.
Bueno, Jim Pinney pasaba por allí.
Más o menos cómplice.
Pasaba por allí.
Pero culpable del
asesinato. Yo lo
que
sí me parece, si a mí alguien me lo pregunta, digo, mi opinión es que el festival, tenían que haber ido a la cárcel los dirigentes del festival por no haber suspendido el festival. Y los propios compañeros de cantantes que se presentaban en aquel festival tenían que haberse negado a continuar el ritual. Aquello no se entendió. Muchos eran compañeros de la propia casa de discos del mismo Luigi Tenco, en la RCA. Giorgio Gaber, Lucho Dalla y no sé cuántos más. Amigos suyos, personales. Y no sois capaces de decir, yo no canto. Pues, eso estuvo fatal, fatal, fatal.
Ya, pero bueno, ya sabes la famosa frase esa de el espectáculo debe continuar.
Sí.
The show must go.
Sí, ya sabéis cómo lo hicieron, ¿no? Pero los dirigentes del festival, se había hablado por la noche de que sí, todo el mundo hablaba en la prensa y todo, que se iba a suspender el festival. Y que se corrió la voz de que se va a suspender. Pero al día siguiente, los dirigentes del festival, el señor Ravera y compañía, pusieron en el tablón de anuncios el programa como siempre. A tal hora, ensayo. A tal hora, la orquesta. A tal hora, los cantantes. Y entonces todos se presentaron a su hora sin decir ni mu y con el muerto de la noche anterior.
Sí,
y ya está, a cantar otra vez, a los propios ensayos otra vez, de nuevo y tal, con la orquesta y tal.
Pero, la RAI ahí tenía unos compromisos adquiridos con los patrocinadores,
hombre,
y
claro,
con los sponsors,
claro, hombre,
y ahí se movía mucho dinero.
Para la RAI era un regalo envenenado el suspender el festival, que dura 3 o 4 días,
claro, porque
lo que se mueve
los
allí,
los anunciantes,
¿no?
Ya habían pagado por aparecer ahí en los intermedios.
Yo a los dirigentes de la RAI y de los del casino de San Remo y lo que sea, el municipio de San Remo, todo eso, casi hasta podría, bueno, disculparlo un poquito, pero a los propios cantantes el corporativismo se tenía que haber puesto ahí firme, haber dicho, oye, nosotros no cantamos, aquí no canta nadie.
Pues mira,
que salga el señor Ravera y que cante ahí en el escenario y que con el cuarteto 4 más 4, si quiere.
Que cante My Buongiorno, el presentador.
O My Buongiorno y la Renata Mauro esta.
Claro, claro.
Que no sabía más que decir las cosas mal dichas.
Pero nosotros sí vamos a escuchar la canción.
Nosotros,
¿no?
Sí la vamos a escuchar.
Menos mal, creía que ya no la escuchábamos.
Bueno, pues la tenemos preparada. Chao, amore, chao. O sea, adiós, amor, adiós.
Siamo arrivati così all'ultima canzone di questa prima serata del 17° Festival di Sanremo. Ciao, amore, ciao, di Luigi Tenco. Dirige l'orchestra il maestro Gianpiero Reverberi. Canta Luigi Tenco.
Bianca come il sale. grano da crescere, i campi da arare, guardare ogni giorno se piove o c'è il sole, per saper se domani si vive o si muore. E un bel giorno dire basta e andare via. Ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao. Ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao amore. Andare via lontano, cercare un altro mondo, dire addio al cortile, andarsene sognando. E poi mille strade, grigie come il fumo, saltare cent'anni in un giorno solo, dai carri nei campi agli aerei nel cielo, e non capirci niente, aver voglia di tornare da te.
Pues esta fue la interpretación de Luigi Tenco en San Remo 67 y su canción Chao Amore Chao. Efectivamente, pues no fue la mejor interpretación de su vida, ni muchísimo menos. Yo diría que una de las peores, posiblemente. Entonces yo ahí, pues no lo sé, el jurado pues hizo a lo mejor, hizo lo que tuvo que, lo que tenía que hacer, que es decir, no clasificar a esta canción para la final. Porque es muy que la canción sea buena es importante, pero que la interpretación que,
hombre,
es, que
claro,
ese día hagan los dos artistas que la defienden,
claro,
en este caso Luigi Tenco por una parte y Dalida por el otro, que también ella lo cantó fatal, según dicen todas las crónicas, pues entonces el jurado que dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Pues esto no lo puedo aprobar, no lo paso. Por muy Luigi Tenco que sea y por muy Dalida...
No, bueno, es que en un festival como de San Remo, que tiene un complejo sistema de votación a través de todo el país, con una serie de grupos de jurados repartidos por todo, y luego se mandan los votos por la Bonoloto, por estas cosas y tal, no sé qué, es complejo. Son miles de votos los que se cursan,
sí, sí.
Y entonces pues no sabes muy bien los gustos de la gente en ciertos sitios, en otras regiones, tal. Bueno, es difícil. Ha habido muchos años en que han pasado siempre 12 o 14 canciones y dices, estas no eran las 12 o 14 mejores, ni mucho menos. Luego miras cuáles eran las que habían quedado eliminadas y había siempre canciones mejores, porque claro, cada uno tiene unos gustos, ¿no?
Sí, sí.
Y dices, no, si es que mucho mejor era esta otra. Bueno, pues
pero vamos, sí. Que la interpretación del artista en ese momento sea potente y convincente,
sí,
eso
sí,
hace,
claro,
muchísimo.
Hombre, yo creo que cualquier artista, lo que pasa es que Luigi Tenco era un personaje muy especial, un personaje con una cabeza siempre atormentada, un hombre muy preocupado por lo social, por lo político, un hombre concienciado, un hombre cercano a las ideas del marxismo, tal, siempre un hombre crítico, un hombre que no pegaba en el Festival de San Remo. Pero ese año pues la propia casa RCA lo propuso para que fuese al festival, y hay quien dijo
que él no estaba convencido de ir al festival, que eso no era para él. Pero otros han dicho que sí, que sabía, aunque no era su estilo, pero que estaba ilusionado por ir al festival. Le hacía ilusión en presentarse y tal, ¿no? Para que la gente le fuese conociendo, porque un cantante de minorías, evidentemente, Luigi Tenco. Aunque hubiese seguido vivo 200 años más, hubiese sido un cantante minoritario, pero un hombre concienciado. Sí. Un seguidor, de, nada menos que de Georges Brassens, de Brel y de Mulugi y de, no sé quién es el otro, los clásicos franceses, seguidor de del blues, seguidor de Nat King Cole, de Little Richard y de Fats Domino. Esos eran sus ídolos. Entonces, ese pues
por
no
eso,
encaja con el estilo
es
lírico italiano clásico.
De
¿no?
los cantantes favoritos aquí en la alfombra mágica, por ese motivo.
Por eso nos gusta tanto a Luigi Tenco también.
Claro. Pero,
entonces, sí. Efectivamente, en ese festival, pues ya sabes que si vas, pues te puedes arriesgar a que te eliminen, ¿no? Que tú creas que eres bueno o que la canción tuya es buena. Ahí, más que al intérprete, se premia la canción, porque las canciones se imponen a los cantantes, se les pone estas canciones ahí para vosotros. Tal. Entonces,
sí, bueno,
es un festival de canciones. Se llama así, Festival de la Música Italiana.
Grandísimos intérpretes que en un momento determinado no pasaron a la final. Pues, en este caso, en el 67, pues fíjate, Milva no pasó a la final.
No pasó a la final. ¿Eh? Pero y el año anterior, o hace dos años antes, fue Adriano Celentano el que se quedó fuera.
Claro.
Fíjate, Adriano Celentano.
Jimmy Fontana, estoy viendo aquí, Nicola Di Bari.
Cualquiera que va a un festival de esa magnitud sabe que puede caer bien o puede caer mal, y dices, oye, pues a lo mejor me llevo un fracaso rotundo.
Claro, porque ellos tienen que defender una canción que en realidad se la ha impuesto la casa de discográfica, les dice, tú tienes que cantar esta.
No, les ponen, dan
bueno,
ciertas
sí,
opciones.
Pero entre opciones. 4 o 5, nada más.
Salvo las que las compones tú, por ejemplo, Luigi Tenco la había compuesto él, la cantaba él, evidentemente.
En este caso, sí. Pero
y
la mayoría de los casos
han cantado las suyas.
Iban a lo que les echaran ahí al monte, digamos. Entonces, pues bueno, en este caso, bueno, también se habló de una posible ruptura con una supuesta novia que él tenía y tal.
Sí, una novia anterior, porque en sus últimos momentos parecía que era pareja de Dalida, estaban conviviendo incluso. Por eso hay quien se plantea una duda terrible, que llegó Dalida allí y dijo, ¿dónde está Tenco? Y dice el periodista, ¿cómo que dónde está Tenco? No sabe ella si está estando con él por las noches o durante el día y tal, son novios. Etc. ¿Cómo que dice dónde está? No sabe en qué habitación está. Le preguntó al conserje, ¿dónde está Tenco? Y ya estaba muerto, claro. Entonces dice como que hay ahí una especie de complot extraño y tal, ¿no?
Dalida también estuvo bajo la sospecha de las investigaciones.
Sí, también.
Policíaco-judiciales. O sea, que, en fin, ya terminó también de la misma manera. Claro,
sí, también tuvo un futuro bastante
incierto. Al de unos
años
también se quitó la vida ella misma.
Sí,
pero bueno,
la vida, sí, señor.
Oye, nos estamos poniendo muy tristes.
Sí, esto está poniendo muy feo.
Y el festival, como dices tú, no se suspendió y hubo más canciones.
No. Luego diremos, como detalle, el funeral, entierro de Luigi Tenco se produjo 3 días después, el día 29 de enero, en la localidad suya de nacimiento, en Cassine, provincia de Alessandria, en el Piamonte. Y está enterrado en Recaldone, otra población de allí cerca, ¿no? En un panteón familiar. No acudió prácticamente nadie del mundo de la música. Su propio amigo íntimo y también cantante de ese grupo suyo de los de Génova y todo eso, Fabrizio de André, que ya ha tenido programas aquí en este festival, dijo, ni un solo compañero de profesión ha mandado unas flores. Ese detalle también golfo, muy golfo el detalle. No haber mandado unas flores el resto de cantantes, o por lo menos los más íntimos, ¿no? Bueno, la única que se salva es la que vamos a oír ahora, Caterina Caselli, que se negó a cantar al día siguiente. Dijo, yo no canto en estas condiciones. Su canción, evidentemente, fue eliminada.
Oye, ¿que no cantas? Pues bueno, pues vete para tu casa. O sea,
había cantado en la primera fase.
Pero nada.
Pero no se autoexcluyó para la segunda. Claro. Y además, arrastrando consigo a Sonia Ancher, que también defendía la canción.
Tampoco se perdía mucho.
No se perdía mucho porque hicieron el indio. Auténticamente el indio. Venían de Estados Unidos, lógicamente hicieron el indio. Además, como Cher proviene de familia india, pues
es lo que sabía hacer.
Pero la versión de Caterina Caselli de esa canción no estaba nada mal. Il camino di ogni speranza. Mira, además es una cosa que parece que pega bien con las circunstancias, ¿no? El camino de cualquier esperanza. Esa es la canción. Caterina Caselli.
L'autore della seconda canzone è napoletano. Il titolo della canzone, Il cammino di ogni speranza. Dirige l'orchestra il maestro Franco Monaldi e canta Caterina Caselli.
Thank you. amore per farmi sperare. Mi dicevi non piangere più, tutto il vuoto è intorno a me, forse un giorno se ne andrà, e la fede che non hai tu ritroverai. La speranza in un mondo futuro, senza pianto né dolore, per la gente come me, che vorrebbe dalla vita solamente un po' d'amore. Ma il cammino di ogni speranza ci ferma un momento, e poi
Caterina Caselli y este Il camino di ogni speranza, canción defendida por ella, por Caterina Caselli, y por el dúo formado por Sonny Bono y Cher Sarkisian, ¿no?
Sí.
Que por aquel entonces eran una feliz pareja.
Sí, grupo de moda.
Que luego moda. Ya no sería ni tan feliz ni tan pareja.
Ni tan pareja.
Porque se tiraron los trastos a la cabeza. Sí. Terminaron muy malamente. Sí. Y Cher, a partir de entonces, se dedicó a pasar por todos los quirófanos habidos y por haber del mundo para hacerse operaciones de estética y cosas
así.
Sí,
pero más cosas. A ser una grandísima estrella de la música.
Sí, pero eso no creo que
fuese. No mala estrella del cine, tampoco, que tuvo algún Oscar y tal.
Sus cualidades como artista, como cantante y como actriz, no creo que se las facilitaran en los quirófanos.
Ah, no.
Los quirófanos era para
otra cosa. Eso vino aparte. Eso fue, digamos que, producto de su profesión y tal, ¿no? O su gusto, que le gustará estar cada vez mejor, o yo qué sé.
No sé.
Pero como cantante y eso, se descubrió como mucho mejor que con el dúo Sonny and Cher,
sí, sí,
evidentemente. Sí. Y luego, actriz de cine, pues ha estado bien, aunque no se ha dedicado plenamente al cine, pero bueno.
Sonny Bono era un tipo muy particular.
Va, era un manta.
No cantaba.
Era un manta. Estaba a la sombra de ella y nada más. Si no hubiese sido por la imagen de ella, no hubiese existido ese dúo.
Un poco más como talento como compositor, a lo mejor, sí, y tal.
Sonny Bono nunca hubiese sido un cantante independiente.
No, seguramente.
Tuvo la suerte de emparejarse con Cher, que tenía muy buena presencia y buena voz.
Bueno, que tenía ascendencia italiana, claro.
Sí, nada más.
Salvatore.
Bueno, y que se parecía a Ringo.
También.
Mucho, mucho a Ringo. Bueno, pues estamos ya casi en fin.
Tres minutos. O sea, sí. Preséntanos la
pues,
última canción.
Mira, vamos a terminar la cosa con una cierta alegría, con un cierto optimismo. En ese festival también estuvieron los Bravos, el grupo Los Bravos hispánico, bueno, hispánico-alemán, vamos a decir, que había triunfado el año anterior con la famosa canción Black is Black por todo el mundo, había ocupado las listas de éxito de medio mundo. Entonces el Festival de San Remo, que estaba siempre atento a esas cosas, pues les llamó y allí se presentaron a defender una canción con Milva, ¿no?
Era la sí, sí, Milva.
Y no pasaron el corte, mira por dónde. Pero bueno,
nosotros, ni ellos ni Milva.
Ni ellos ni Milva, no sé de quién fue la culpa. Pero yo creo que la canción no está del todo mal.
Y la versión de Los Bravos mejor que la de Milva.
Sí. La versión de Los Bravos, ojo. Esto que vamos a oír, creo que no es la versión original del escenario del festival, sino que es ya de disco. del single que sacaron a propósito, y la canción se titula Uno come noi, o sea, uno como nosotros. Y yo creo que es una canción bonita de las de los Bravos. Está muy bien. Y en italiano la defendieron con mucha dignidad.
Con Mike Kennedy en la con voz Mike principal. Con Mike Kennedy,
y hombre, amigo, Tony Martín en la guitarra, Manolo, el fallecido Manolo...
A las teclas.
No sé cómo se llama, Fernández, Manolo sí. Fernández, etcétera, etcétera. Los Bravos.
Sí, sí. Pues nada, terminamos aquí la alfombra mágica de hoy.
Uno como nosotros, uno come noi.
Che sono più taglienti di una spada, non san capire che la tua vita non ha padroni, ma non si comprerà. Lascia pure che dicano di te quel che gli pare, è solo invidia. Non hanno più il coraggio di cambiare, sopra tui giorni, senza problemi, splende con sole la felicità. Se tu vuoi fare o quello che che fuggono la gente senza cuore e vincerai senza lottare la tua battaglia per la libertà. Se tu vuoi fare quello che fuggono la gente senza cuore.